Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Estamos en riguroso directo. Pasan apenas dos minutos de las 22:30 de la noche de este domingo, último día de febrero, y vosotros os preguntaréis ¿qué demonios hago yo aquí? Porque este es territorio de Cristina Seguí, este es Sucé Seguí, que es un programa que dirige Cristina Seguí, presenta a Cristina Seguí, cocina a Cristina Seguí y que Cristina Seguí os dedica y prepara con especial cariño y especial mimo para vosotros todas las noches. Cristina Seguí, buenas noches a todo
¿Qué
esto.
¿Qué tal? Buenas noches, que hay Eurico.
Bienvenida a lo que es tu casa, ¿no? Yo voy a justificar aquí mi presencia simplemente contándoos una historia que yo creo que todos sin duda ya conocéis, y si no, yo os refresco, si alguien no la conoce, más o menos yo esbozo los detalles y Cristina ahora os la cuenta en detalle, y bueno, pues algunos si no la recordáis con precisión, aunque ella bueno, pues ha hablado ya en algún momento de este delicado asunto en las últimas semanas, pues os lo va a recordar. Cristina Seguí obtuvo un éxito editorial sin precedentes hace algún tiempo, escribiendo un libro cuya portada creo que a veces, ahora no tengo las gafas, pero suele estar detrás de ella, en su fondo habitual, sobre el feminismo, y ahora pues prácticamente estaba a punto de dar a la imprenta y de que saliera a la venta un segundo libro que seguramente tendría como mínimo el mismo éxito o más que el anterior. Tenía, por tanto, como decimos los periodistas y los escritores, un segundo libro en la cocina acerca del feminismo. Bien. Las cosas, pues uno las proyecta de una manera, el hombre o la mujer, porque ya sabéis que hay hombres y mujeres, contrariamente a la tontería que os quieran explicar ahora algunos, el hombre y la mujer, como decía el clásico, bueno, pues proponen y luego Dios, o en este caso no Dios, pero quien se arroga poderes casi superiores a los divinos, que es el pensamiento único, pues disponen a veces otra cosa. Y Cristina Seguí, bueno, pues su gozo en un pozo, porque de momento ese segundo y extraordinario libro, ya os lo digo yo, que preparaba después de haber pasado los filtros jurídicos correspondientes, después de, bueno, pues tener prácticamente todas las bendiciones. En las últimas semanas, Cristina empieza a notar que desde la editorial se le empiezan a poner problemas. Y ahora ya sí que me callo, porque la protagonista es Cristina, yo he puesto el toro en suerte y ella es quien mejor os va a contar una historia, no sé si de terror o no, o bueno, triste, porque siempre que un periodista tiene la sensación de que no puede dar su producto o volcar su idea o lo que quiere transmitir al mercado, pues eso en nuestro oficio, y hay que ser periodista o escritor para entenderlo y saberlo, provoca una notable frustración. Cristina, adelante.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarme, porque en efecto este es el CSGI al uso en el que pues me preparo un monólogo habitualmente sobre algún tema o algún personaje de la izquierda, pero es cierto que hablar de uno mismo es algo poco complicado y además no me ha gustado nunca, ¿no? Así que te agradezco que estés aquí hoy, era bastante importante para mí, después de un mes gracias en el que vosotros, los que sois más amigos míos y la familia, ha sabido pues que ha sido especialmente pues complicado, porque en efecto ha habido un proyecto de trabajo, pero que los que vivimos de la vocación y los que vivimos no desde el periodismo neutral, sino desde un periodismo pues comprometido, pues capaz de pringarse hasta donde haga falta con las, bueno, con las causas que nosotros creemos que hay que defender, porque creemos que el mundo se concibe de cierta manera y se tiene que ver así. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes movimientos totalitarios del siglo XXI, sin ninguna duda, por no decir el más efectivo, es el feminismo, ¿no? Y me encarga, en efecto, pues una editorial en la cual yo, hasta este momento, todavía, porque hay grandes profesionales dentro, pues le tengo grandísimo respeto, ¿no? Y es unidad editorial del grupo El Mundo, en concreto la editorial La Esfera de los Libros, que se pone en contacto conmigo a principios o mediados de 2020, creo que fue en abril, y me pide un libro, se firma ese contrato, y durante todo ese tiempo, bueno, hasta que entrego el material, ya les digo que es un libro mucho más extenso del anterior, donde se tocan los grandes temas, pues niñas de Baleares, secuestro parental, es decir, bueno, yo, ¿qué voy a decir? Yo estoy hablando de mi criatura, ¿no? Yo creo que es a partir de ahí es legítimo, es lícito que una empresa o una persona se haga atrás porque el libro no tenga calidad o no sea lo que esperaba, o incluso que se haga atrás por miedo, como es el caso, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente legítimo. Y sucede que, bueno, cuando yo entrego el libro en diciembre, bueno, pues hay ciertas objeciones, bueno, pero ve por aquí, no te metas con el feminismo, métete con el Ministerio de Igualdad. Bueno, yo soy de las que le da mucha rabia ese rollo de hay un feminismo bueno y un feminismo malo. Pues no, yo deploro absolutamente el feminismo, creo que no hace ninguna falta, creo que es un chantaje a medias, ese feminismo bueno del que hablan, y que es como el nacionalismo, ¿no? Que el nacionalismo moderado o el radical. Bueno, pues todo te lleva al mismo sitio, que es al chantaje, a la coacción, al discurso único, y yo, como liberal que soy, lo deploro. Preparo el producto que yo creo que tengo que preparar, según mis convicciones, por supuesto, para eso me lo piden a mí, y el 2 de febrero... bueno, se pone en contacto conmigo la persona que me encarga el libro y me dice que el libro me confiesa, literalmente, y yo le agradezco la sinceridad en esa llamada, que el libro no va a salir porque han habido unas presiones impresionantes por parte de las feministas del grupo, que hay muchas mujeres feministas, que yo lo tengo que entender, que estas mujeres, me habla en concreto del departamento comercial, que se niega a colocar el libro en las librerías. Yo sé que los libreros tienen miedo, lo experimenté con el libro anterior, donde, por cierto, a todas partes tuve que ir con el libro a cuestas para poderlo vender yo, porque los libreros tenían miedo a que unas feministas, que se supone que son, bueno, están moderadas y tan democráticas, pues, tenía miedo a que les reventaran un escaparate o a que les acosaran, como sucedió, por ejemplo, en muchísimos hoteles. Puede cualquiera de ustedes buscar presentación, libro Cristina Seguí en Zaragoza, donde, por cierto, no hubo un solo hotel que se atreviera a recoger las presentaciones del libro. Al final siempre resolvía la papeleta, parece mentira, pequeños autónomos, gente con un pequeño bar, así hasta disparar las ventas del libro. No había sitio donde no fuera insultada, donde no fuera increpada, donde no tuviera algún tipo de acoso. Sucedió en Soria, sucedió en León, sucedió en muchísimos sitios. El único sitio donde no sucedió, por cierto, en Madrid, por algo será. Bueno, yo lo lamento, me solidarizo aún así con la persona que me llama, entiendo que ha sido complicado que después de 7 meses de un libro que ya tiene la portada, que ya está en galeradas, ya está en la imprenta, ya tiene 2 filtros jurídicos pasados, ya tiene una corrección de estilo, ya tiene los textos de la solapa, ya tiene la fotografía, tiene todo, yo aún así me solidarizo. Pero hay un problema después de todo esto, y es cuando viene la coacción. Y viene la coacción a una persona que evidentemente no tiene un gran grupo detrás. No paramos de ver apoyo de todos los periodistas a Vicente Vallés cuando es agredido o aludido por Podemos, como no podría ser de otra manera. Lo vimos con Joaquín Manso, cuando en aquella rueda de prensa en la que Irene Montero le... No, rueda de prensa no, perdón, era una intervención en un programa en la que Irene Montero le ataca. Y es evidente, yo me solidaricé con él, como lo hago con todos los periodistas que son atacados e increpados políticamente por el gobierno. Pero cuando a mí me llama la editorial y me dice que si quiero recuperar la obra, el trabajo de 7 meses... para poderlo llevar a otra editorial y no perder ese trabajo, me dice que tengo que firmar una cláusula de confidencialidad si quiero recuperar ese libro, eso ya es un chantaje. Eso ya es una agresión y es una coacción. Y yo soy muy consciente de un problema aquí. Es evidente que si una persona, y más una persona pues no consolidada, no una persona que hiere a tanta gente como puede ser Vicente Vallés, se meta con una gran editorial, pues es posible que no trabaje en muchos sitios a partir de ahora, pero yo lo he pensado mucho durante un mes y esto no se puede dejar pasar, sinceramente, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la manera de quedarse con ese libro si yo no estaba dispuesta a firmar esa cláusula de confidencialidad y si quería cobrar el adelanto que se había prometido y que estaba estipulado por contrato y que no he cobrado, puesto que me he negado a firmar esa cláusula de confidencialidad, es que hay otra cláusula dentro del contrato del libro que dice que tú no puedes, que la editorial puede quedarse, reservarse el derecho a publicar el libro hasta 24 meses después de la entrega del manuscrito.
Pregunta por qué nuestros espectadores no tienen por qué saber de esto. Tú digamos que al firmar ese contrato, aparte de estipular unos emolumentos económicos, digamos que cedes, por hacerlo corto, la propiedad intelectual de ese libro o el contenido. O lo cedes durante un tiempo. O lo cedes parte. Yo entiendo más en esto paradójicamente de música y tú sabes que están los derechos del compositor y luego los derechos sobre la maqueta, que eso solamente son de las discográficas. Aquí tú en ese contrato... como procedimiento habitual, tienes que ceder a la editorial, sea la que sea, la propiedad intelectual o, como tú dices, durante un periodo de tiempo.
Mira, he hablado con algunos abogados que tienen una opinión bastante distinta al respecto, ¿no? Hay gente que me dice que los derechos del libro eran míos, sobre todo los derechos porque no había cobrado en ningún momento ese anticipo que estaba estipulado por contrato, pero había una forma de recuperar el libro inmediatamente, ¿no? Y era firmar esa cláusula de confidencialidad, que yo dije que no iba a firmar, que me negaba a firmar, que no les digo a ustedes que podría ser la forma más inteligente de proceder, firmo todo esto, me llevo el libro y se acabó. Pero yo creo que hay que explicar hasta qué punto un gran grupo... o en este país determinadas personas tienen miedo al feminismo. ¿Cómo se ha convertido en una herramienta de acojonar a la gente? Se asustan los jueces, tienen miedo los periodistas por contradecir los dogmas feministas en las televisiones y salir del circuito, se asusta la sociedad civil en reuniones privadas con amigos, con familia... se asustan las editoriales, se asustan los hoteles que tienen que acoger presentaciones de libros, se asustan sobre todo los políticos.
Bueno, y una derivada que Cristina Seguí ha esbozado antes y yo la voy a remarcar, a remachar, para que no quede perdida en el océano. Cristina Seguí y yo, que ejercemos el periodismo, la crítica política, el análisis, escribimos artículos, colaboramos en medios diversos, distintos... ahora estamos en estado de alarma, volcados en este proyecto, pero que en el pasado reciente hemos coincidido en otros medios, hemos compartido mesas de tertulias en las cadenas llamadas, entre comillas, generalistas. Sabemos muy bien, no voy a entrar en que el 80 o el 90% de la combustión de esas mesas se hacen normalmente, como ustedes saben, por cuotas. Es decir, esto es como las camareras o los camareros que ponen copas en las discotecas. Dices, a ver, ¿cuántos cubatas salen de una botella de JB, no? El primero, el de invitación, siempre. El segundo, el del amigo o la amiga de la camarera. El tercero, el que se bebe el camarero, el hombre que a lo mejor ya a última hora pues le apetece, tiene sed y está a punto de cerrar. A partir del cuarto tal. Bueno, pues esto está. El cupo del amigo del director general. El cupo del amigo del director de informativos. Esto es un 15%. Y el 85% restante es el cupo de tal partido, de tal otro, de tal lobby de presión, porque... En fin, están ya muy predeterminadas las personas. Ustedes no se dan cuenta que siempre son los mismos. Ustedes no se dan cuenta que siempre dicen lo mismo. Y en algunos casos, porque además se establece, esto es gracioso, a veces creo que nos hemos reído. A ver, a mí, cuando ibas a determinada televisión o a determinada otra, yo sabía cuándo me tocaba a la derecha de la mesa y cuándo me tocaba a la izquierda, ¿no? Porque ya, digamos, te clasifican como a las ovejas, con perdón, entre los que van a ser más tirando a lo azul y los que van a ser más tirando lo rojo. Bien, a partir de aquí empieza a dejar de ser gracioso. Los que no somos ricos de familia, tenemos la mala costumbre, que es una vulgaridad, dicen los ricos, de tener que seguir trabajando hasta una edad provecta para vivir, pues claro, tú vas a esas tertulias, lógicamente, porque te pagan. ¿Qué le ocurre a una persona que se sale del pensamiento dominante, que es donde yo quiero empujar un poco más a Cristina para que, hombre, autocitarse es una horterada, pero tampoco es hacer victimismo? Es decir, Cristina Seguí, con todo este ruido, lo que corre es el riesgo de convertirse, ella no es la primera, ni mucho menos, en fin, todos conocen ustedes nombres y algunos los tenemos muy cerca, y además no es de ahora ni de ayer, es desde hace muchos años, de convertirse en esa persona conflictiva a la que de repente no es que se te expulse de un medio ni te llame, porque esto nunca funciona así, ¿verdad, Seguí? Esto lo sabemos tú y yo. A ti no te va a llamar el director de informativos, uy, casi se me escapa uno, uno que además era amigo mío, no te va a dejar de llamar y te va a decir, oye, Eurico, me voy a poner yo en primera persona. Joder, es que tienes que cepillarte un poco las uñas antes de venir aquí, porque es que el otro día dijiste una... No, esto no funciona así. Esto funciona en que si tú primero tenías un día fijo, que eran, imagínense, los jueves. Después te llaman todas las semanas, pero te van mareando. Después, uy, una semana no te han llamado porque no sé qué pasó, que tal día no hubo programa, había fútbol. Después... Uf, han pasado 2 semanas y no te han llamado. Oye, pero si se te está llamando, lo que pasa es que tienes que entender que hay mucha gente y de repente te dejan de llamar. Pero claro, cuando te dejan de llamar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, tú ves cómo, porque tú tienes una estructura de gastos, una estructura de costes a tu nivel, a nuestro nivel familiar, que está acorde con más o menos lo que tú ingresas. Tú cuentas con unos ingresos en periodos anuales. Una familia, una persona física, es como una empresa. Pero claro, cuando de repente te dejan de llamar y además casualmente de 3 sitios a la vez, pues a ti te están haciendo daño. Por eso hay mucha gente que va a esas tertulias, que va a los grandes medios y comulga porque realmente piensa y cree en lo que está diciendo, que a veces, y hay algunos que son hasta grandes cabezas, qué lamentable que las dediquen para el mal, pero hay otros que van, ¿saben ustedes por qué? Qué triste, por los 150 o por los 100 o por los 200 euros que te pagan por ir a esas tertulias. Si tú te sales del pensamiento dominante porque cometes la gravísima osadía de pensar por tu cuenta, que es lo que debe ser un periodista, de tener un pensamiento crítico, de meterte no ya con el poder o con tal partido, no, con lobbies muy poderosos. Cristina está hablando del lobby feminista, podríamos hablar de otros muchos, los tienen ustedes en la cabeza. De repente, en 3 meses, no sabes muy bien cómo, te has quedado fuera del circuito. Y eso es lo que hace dramático este tipo de cuestiones.
Fíjate, Eurico, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero bueno, esa fase, yo ya la había pasado. Es decir,
tú ya la habías pasado, por eso lo digo.
Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces cuando nos hemos encontrado en un plató. Es decir, en marzo te ofrecen la posibilidad de bajar el tono o de no volver. Y dices, no, otra vez, otro chantaje. No entro. Pero esto es otra cosa, porque esto puede tener más repercusiones. Es decir, para que ustedes lo entiendan, es evidente que cualquier periodista quiere trabajar en el mundo. Muchos periodistas que piensan como nosotros, a lo mejor no lo dicen de una forma tan vehemente, pero piensan como nosotros y trabajan de alguna forma, directa o indirectamente, con el mundo, porque en teoría son medio afín. Por no decir el director del mundo, va a muchísimos medios de comunicación, a radios, que todos tenemos en la cabeza, de personas afines que podrían contar con nosotros en cualquier momento y que yo tengo muy claro que por contar lo que acaban de hacer, pues no me van a llamar. Pero, oigan, yo, como he dicho antes, acepto que un gran grupo no tenga la valentía que tenemos los que no tenemos un gran grupo detrás. Yo acepto que Unidad Editorial se acojone y diga, bueno, evidentemente tienen que entrar 100 y pico millones más del gobierno este año y esta tía va a saco, a por el Ministerio de Igualdad, a por Podemos, a por el presidente del gobierno. Es decir, yo todo eso lo entiendo, porque no son... son gente probablemente más inteligente que yo. Pero el chantaje yo creo que lo admite muy poca gente. Y la coacción la admite muy poca gente. y que jueguen con el pan de sus hijos lo admite muy poca gente. Y el trabajo de 7 meses es el pan de tus hijos, ¿no? Y en ese sentido, yo he tenido encima que hacerme con los servicios de una abogada para poder recuperar mi trabajo porque me negaba a firmar una cláusula de confidencialidad. Yo he tenido que llamar a una abogada, tendré que pagar a una abogada para decirle, por favor, rescata el libro. Y eso ha habido que hacer. Ha transcurrido un mes hasta que el libro se ha visto liberado. Hemos tenido que mandar burofax, hemos tenido que exigir la rescisión unilateral, hemos tenido que esperar los 10 días de silencio administrativo. Aún así, no ha habido ningún tipo de contestación. Yo vuelvo a decir, hay grandes profesionales en este grupo. Yo lo lamento incluso por la persona que me pide el libro, porque sé que ha pasado mucha vergüenza por este asunto, pero no admito el chantaje ni la coacción de nadie. No me cabe ninguna duda de que este contenido que se está emitiendo hoy va a ser repasado por el departamento jurídico de Unidad Editorial, y yo de aquí les digo, evidentemente, tengo las pruebas y ellos saben que las tengo de todo lo que estoy diciendo, incluso de los motivos ideológicos al 100% de que han llevado a un grupo a asustarse y a retirar un libro de la imprenta a un mes de la salida de este libro, porque, repito, iba a salir el 8M por presión del lobby feminista.
Bueno, decían, Cristina Seguí, y vamos concluyendo si te parece, en mi tierra zamorana y un poco ya cercana a Galicia, que la considero mi segunda tierra, que vale más, supongo que esto se dice de una u otra forma en todos los sitios de España, también en Valencia, que vale más en algunas ocasiones, no en todas, seguramente en algunas ocasiones, un mal acuerdo que un buen pleito. Eso, claro, nadie mejor que tú y tus asesores jurídicos para valorarlo. Yo lo que te deseo es suerte, porque es que como te conozco, como eres mi amiga, como sé que eres una gran profesional, punto primero, y punto segundo, no menos importante que lo anterior, incluso primordial, eres una buena persona, trabajas, te dejas, con perdón, los cuernos trabajando, te matas a trabajar. Llevaba 7, casi 8 meses preparando este libro, lo cual pues le roba horas de tiempo a tu familia, a tu hijo en este caso, a tu pareja, a quienes viven contigo, a tus amigos. Y de sueño también, ¿no? Y bueno, pues te tienes que sentir. Yo me sentiría, fíjate, triste también, un poquito triste, ¿no? Porque sí. Porque al final siempre es lo mismo, ¿no? Y dices, y a veces te sientes un poco un pigmeo luchando contra gigantes, ¿no? Contra molinos de viento, ¿no? Como Don Quijote. Te deseo suerte, espero que te salga bien, espero que de una forma u otra, yo estoy seguro que sí, porque la tercera característica que te adorme, que la quería dejar para el final, es que eres una de las personas con más fuerza que yo he conocido. Cuando el ciclón Seguí se pone, no hay quien la pare. Créanme ustedes que es como un tsunami. Yo no sé si quieres añadir algo, Cristina, antes de arrochar tu Seguí.
Acabaré así de forma positiva, bueno, sobre todo dándote las gracias, Eurico, por estar esta noche aquí.
Por Dios.
Y lanzando, por supuesto, un mensaje de optimismo y de, oye, no es ningún drama, es decir, el libro va a salir, seguro, va a salir el mes de marzo y va a estar, si no en las librerías, veremos si hay gente que tenga el valor, seguro que va a estar a la venta. Y que muchísimas gracias a todos por el apoyo diario, que de verdad que es fundamental, ¿no?
Oye, a mí resérvame uno de los 10 primeros, y además lo quiero firmado, porque voy a ser uno de tus más encendidos propagandistas y panegiristas entre toda mi familia, amigos, conocidos y saludados. Cristina Seguí, pues vamos a despedir a La Limón, porque al fin y al cabo este es tu espacio. Y bueno, pues les hemos contado a ustedes, muchas veces les contamos las grandezas, pues hoy también les contamos, no las miserias, que no lo son, no está bien elegido el término, ¿no? Las dificultades, pero no de las que les hablamos habitualmente, que son de orden puramente político, de que nos asfixian o nos intentan asfixiar económicamente, no. De esas formas tan sutiles, Cristina lo ha dibujado muy bien, ¿no? Oye, que te llamo, oye, que te hago una sugerencia, al principio, luego ya se va, el tono se va modulando y tal. Oye, que no has pensado que esto a lo mejor. Entonces, bueno, pues para que conozcan ustedes un poco más, también, oigan, cada oficio tendrá sus servidumbres, el nuestro sobre todo los que nos gusta pensar de una forma crítica y ser, como dice el clásico también, versos sueltos, pues esta es una de sus principales dificultades y hoy queríamos compartirla con ustedes porque además es el caso personal de una de las claves de bóveda de este canal de estado de alarma de nuestra querida Cristina Seguí y además, bueno, pues tienes entregada a la comunidad como no podía ser de otra manera, Cristina, y despedimos a la Limón, insisto, porque este es tu espacio en el que yo intrusamente hoy me he metido. Por favor, cuando ese libro de una u otra forma vea la luz, cómprenlo. Cómprenlo. Primero, porque va a ser un libro extraordinario y segundo, por todas las vicisitudes que ustedes ahora ya conocen de primera mano que ha tenido que pasar y tercero, porque es de nuestra Cristina Seguí y hay que comprarlo y ya está. Y además de comprarlo, por favor, léanlo también y recomiéndenselo a sus amigos y familiares. Cristina Seguí, un placer. Que te despidas de tu afición porque esta es tu hora.
Un abrazo a todo el mundo y en efecto, yo creo que la mejor forma posible de terminar es esa. Nos veremos en las presentaciones, se hagan como se hagan. Habrán provincias en las que se podrá hacer físicamente, otras que tendrán más restricciones que otras que serán telemáticamente, pero les aseguro que se van a hacer. Les aseguro que ese libro se va a publicar, se va a presentar y sobre todo va a representar con mucha valentía, eso se lo puedo asegurar, a todos ustedes y a todos los problemas cotidianos que no recogen ni las televisiones ni la mayoría de los políticos, ¿no? Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme, Eurico.
Cristina Seguí, que descanses, cuídate mucho y ustedes, que descansen, pero después de ver todo lo que les tenemos preparado, ahora dentro de unos minutos, un servidor de ustedes, con Roberto Centeno y bienvenido Mr. Trump y después la columna de Alfonso Usía y nuestros comentarios escolásticos, que es lo más indicado ya para irse a descansar con la conciencia tranquila y embocar mañana la primera semana de marzo. Gracias y nos vemos dentro de unos minutos con Roberto Centeno y bienvenido Mr. Trump. Les vamos a hablar de la primera guerra de Joe Biden, no se lo pierdan.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 p.m. y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.